Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los 13 ministros, 8 hombres y 5 mujeres que forman el nuevo gobierno de Mariano Rajoy han jurado ya esta mañana sus cargos ante el rey Felipe VI en una ceremonia celebrada en el Palacio de la Zarzuela, 4 días después de la jura del líder del Partido Popular como jefe del Ejecutivo para un segundo mandato. Casi 5 años más tarde de que lo hicieran ante el rey Juan Carlos, los 13 integrantes del primer Ejecutivo de Rajoy, los elegidos ayer por el presidente, han acudido al Salón de Audiencias para formalizar su juramento en esta ceremonia con la que se pone fin a 320 días de gobierno en funciones. El titular de Justicia, Rafael Catalá, que conserva el cargo al que llegó en septiembre de 2014, ha sido el primero en jurar ante un ejemplar de la Constitución y otro de la Biblia, situados junto a un crucifijo, para poder así actuar como notario mayor del reino y dar fe del juramento de sus compañeros de gabinete en presencia de Rajoy. A continuación, ha sido el turno de Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Tras el juramento, el nuevo gobierno de Mariano Rajoy se reúne en el Palacio de la Moncloa y tras este primer Consejo de Ministros se producirá el cambio de carteras en los distintos ministerios. Más cosas, el Tribunal de Cuentas da los primeros pasos para investigar la venta de pisos sociales a un fondo buitre. Ordena la apertura de diligencias preliminares tras la enajenación por parte del Ayuntamiento de Madrid de 1.860 viviendas de alquiler en 18 promociones de la empresa municipal de la vivienda y suelo a un fondo gestionado por Fidere. La operación llevada a cabo en el año 2013 por el gobierno de Ana Botella por 128 millones de euros fue cuestionada también en un duro informe de la Cámara de Cuentas de Madrid. Y San Martín de la Vega está hoy de luto oficial por el fallecimiento de una niña de 12 años vecina de la localidad. En el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde fue ingresada con un coma etílico, supuestamente tras hacer botellón con unos amigos en un descampado del municipio. El suceso se conoció el viernes pasado sobre las 11 de la noche, cuando la menor ingresó en un centro de salud de la localidad en parada cardiorrespiratoria y fue trasladada en UBI móvil al Hospital 12 de Octubre, dada la gravedad de su estado. El hospital confirmó ayer que la niña murió a los pocos días, sin ofrecer muchos más detalles. Tras conocerse la muerte de la menor, las banderas del Ayuntamiento de San Martín ondean hoy a media asta y los vecinos están convocados a guardar un minuto de silencio a las 12 de este mediodía. Rafael Martínez es el alcalde de la localidad.
Parece ser que efectivamente el botellón se estaba realizando en otra parte del municipio y la joven, según el parte de policía local, llega en un carro de un supermercado, es donde la trasladan los demás menores al centro de salud. Bueno, pues en principio imagínate, ¿no?, cómo están todos los menores, también los compañeros del instituto están bastante afectados por las consecuencias que ha traído todo este suceso.
Y un apunte más. El juez de instrucción Álvaro Martín ha dictado un auto por el que decreta la apertura de juicio oral contra los expresidentes de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, que son dos de los 26 procesados en la pieza política de los ERE, la relativa al procedimiento empleado para pagar las ayudas a empresas. En el auto, el magistrado incluye la petición de una fianza por un total de 4.214.000 euros para el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. En su escrito, el juez explica que Griñán, presidente entre 2009 y 2013, será juzgado por los presuntos delitos de malversación y de prevaricación, mientras que su antecesor, que fue presidente 19 años, lo será solo por prevaricación.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay un accidente en la M50. Se ha producido a la altura del kilómetro 10. Está provocando retenciones en el entorno de Paracuellos del Jarama hacia la carretera de Burgos. Ténganlo en cuenta. Si utilizan esta M50 hacia el norte, en toda esa zona. Y también queda tráfico lento en la salida por la 3 en Rivas hacia Madrid. Es lo más destacado.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Baja la actividad, aunque todavía queda un tráfico más
complicado en la entrada por la prolongación de O'Donnell y una circulación más intensa en la zona de José Abascal. En lo que respecta al capítulo de incidencias, ya se recuperan todos los carriles en la M30 en la zona de Méndez Álvaro, donde se producía un accidente. Se recupera también la fluidez en el sentido sur.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas y también para este fin de semana. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy viernes los paraguas cerca y no los suelten en los próximos días porque vamos a seguir con mucha inestabilidad. Durante esta jornada, lluvias que nos van a acompañar a lo largo de todo este viernes, pero que además de forma aislada pueden alcanzar bastante intensidad, más probablemente, bueno, pues en las horas centrales del día. Las temperaturas también en descenso, aire polar que va a hacer que los registros vayan cayendo en estas jornadas. Hoy todavía el descenso nos lleva a valores que estarán en el entorno de los 16, 17 grados en gran parte del territorio, pero a partir del fin de semana van a caer más, así que prepárense porque la situación ya no tiene vuelta atrás. El otoño ya, esa cara amable que nos estaba ofreciendo, bueno, pues ya la despedimos porque lo que tenemos por delante es precipitaciones, el descenso de temperaturas que comentábamos y además de cara al fin de semana incluso nieve en la sierra porque la cota va a estar bajando bastante.
Pues de momento es todo. Volvemos con más noticias a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan la hora de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid. Estamos en Onda Madrid. Es el día 4 de noviembre. Es viernes, lo digo porque a lo mejor hay alguno que tiene la suerte de que en estos momentos está abriendo los ojitos y se está desperezando entre las sábanas. Y uno a veces se despierta y dice, ¿dónde estoy? ¿Qué día es? ¿Qué está pasando? Pues nada, está en el sitio adecuado. Porque nosotros le ponemos en tiempo, hora y temas del momento. Belén Amonaciz, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Que estaba yo intentando recolocar a los oyentes que ya, tienen la suerte de estar en estos momentos entre mantitas, que alguno habrá,
oye. Qué suerte, de verdad que sí. Hoy ha dado un poquito de pereza levantarse. Hay que reconocerlo, porque como no sale el sol, pues uno no sabe ni siquiera en qué hora está.
Para eso existe una cosa que se llama, un invento modernísimo que se llama despertador,
sí.
Que te suena, él lo sabe, tú no, pero él sabe que te tienes que levantar.
Ya lo sé.
Bueno,
pues es lo que tiene. En fin, que hoy nos hemos levantado de aquella manera, pero no pasa nada porque el fin de semana va a ser todavía peor, con lo cual, seamos positivos, hoy es un buen día, hoy todavía no hace frío, todavía podemos aprovechar lo que nos queda hasta la una de la tarde para disfrutar de muchas historias que os vamos a ir contando en esta sintonía de Onda Madrid y en este programa, en este Hoy en Madrid. De temitas que nos llevan hasta las 11 de la mañana, bueno, pues tienen que ver desde luego con hechos que no dejan de sorprendernos, la verdad. Todos seguramente habéis oído ya hablar, lo estamos contando también en los boletines horarios, esa niña, 12 años tan solo, que ha fallecido después de haber ingerido una grandísima cantidad de alcohol. Hay que hablar de nuevo de los botellones, hay que hablar de nuevo de prevención, de educación, y ya aviso que vamos a hablar con un especialista que nos va a dar tirón de orejas a todos, con esto del alcohol, de los menores, valores, de la permisividad. Enseguida le vamos a saludar e imagino que algo también tendrá que decir al respecto el consejero de Políticas Sociales y Familias, Carlos Izquierdo, que por cierto nos va a visitar, va a venir a este estudio de radio para hablarnos también de una feria que comienza este fin de semana, Apoyando a las Familias se llama. Vamos a poder disfrutar de 50 stands, de muchísimas actividades en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid. Y en un día como hoy, en el que el sol brilla por su ausencia, os vamos a hablar de una tecnología que, oye, pues de alguna manera nos parece curiosa y puede ayudar a que llegue la luz solar incluso en días como este. Es de mentirijilla, sí, vale, pero bueno, es una falsa ventana que tiene una luz LED, oye, pues que da la sensación de que de repente tenemos una ventana a lo mejor en una habitación en la que no hay ni una sola abertura al exterior y esto, bueno, pues hace que de alguna manera sintamos que el sol llega hasta el último de los rincones de nuestra casa. Luego os vamos
pues mira,
a
podemos poner una aquí, en el estudio. Sí. Hay ventana, una hermosa
ventanal,
ventana, pero para días como hoy, sí, nos vendría bien un rayito de sol. Hombre.
Sí, aunque perdería mi foco de guest star. Yo te lo dejo. Estrella invitada.
Yo te lo dejo.
Porque yo cuando llego aquí por las mañanas tengo un foco que ilumina mi silla, que ilumina mi micrófono y me siento como una artista invitada. Cualquier día me arranco a cantar,
sí,
¿eh?
No sé quién ha puesto una bombilla de más vatios justo encima de
no
tu
sé,
cabeza.
No sé, pero me encanta.
Sí, es verdad que parece
porque
que estás ahí.
Porque me siento la estrella.
Pareces Julio
Iglesias. Y además da calorcito. El foco da un calorcito que tú pones las manos y parece que estás ahí como al ladito de la calefacción. En fin, que vamos a lo que vamos. 4 sí. de noviembre de 2016. Sí. Este que estamos viviendo, pero un 4 de noviembre de otros años pasaron muchas cosas en Madrid. Por ejemplo, 4 de noviembre de 1717, ha llovido, nunca mejor dicho desde entonces. Sí. Felipe V encarga al que era entonces corregidor de la villa, el marqués de Vadillo, la construcción del cuartel del conde duque. En principio, pues ese cuartel era para él, sobre todo para su guardia real. 600 guardias y 400 caballos, para ser exactos, que tenían que entrar en una gran fortaleza con distribución geométrica que costó mucho, mucho, mucho dinero. Tanto que tardaron casi 40 años en finalizarlo por falta de presupuesto. Y eso que el rey tuvo claro que había que recaudar más impuestos, empezó a ampliar hasta 10 leguas fuera de los contornos de la villa el número de personas que tenían que poner un poquito de dinero para que se creara el cuartel del conde duque, y además que tenía que llegar de todas las clases sociales, que no iba a haber distinciones, ricos y pobres. En función, eso sí, de la renta, supuestamente, tendrían que hacer aportación para que se pudiera finalizar el cuartel del conde duque, que a día de hoy disfrutamos todos porque obviamente es un lugar en el que la cultura está muy presente. 4 de noviembre de 1974, damos un gran salto en el tiempo. Atención, se inaugura de manera oficial el puente aéreo regular entre Madrid y Barcelona, con 20 vuelos diarios. La inauguración oficial es este 4 de noviembre. Cierto es, eso sí, que un par de días antes habían hecho ya otro vuelo que de alguna manera daba el pistoletazo no oficial del puente aéreo regular. Aplauso popular. Era el titular que veíamos en la portada de ABC y en él una foto a toda página en la que se observaba un efusivo abrazo entre el presidente de Iberia y exministro Jesús Romeo Gorría y el alcalde entonces de Barcelona, Enrique Masó, justo cuando llegaban al aeropuerto de El Prat. ¿Cuánto nos costaba el billetito Madrid-Barcelona en 1974? Pues 1.960 pesetas.
Mira.
Uno dice, mira, económico. Bueno, echando cálculos, a día de hoy, ¿vale?, estaríamos pagando por ese billete 146 eurazos solo en uno de los dos trayectos. Madrid-Barcelona o Barcelona-Madrid, para que veáis cómo ha cambiado esto de los billetes de avión. Por cierto, que ya que estamos ahí en Barajas, que era el lugar del que salían los aeropuertos desde Madrid, un 4 de noviembre también de 1988, se inauguraba allí la tercera pista, la más larga de toda Europa, porque mide 4,4 kilómetros, y eso sí, la más polémica de todos, porque llegaba hacia zonas donde había más población urbana, y es precisamente la de ese conflicto del que tantas veces hemos hablado y que afecta sobre todo a los vecinos de la urbanización Santa Domingo, que se quejan por el exceso de ruido. Pues la culpa, la pista está más larga de toda Europa.
Muy bien, pues ya sabemos un poquito más de casi todo. Sí. Me falta la efeméride musical.
Bueno, mira, pues si te falta, aquí llega. Vale. Hoy felicitamos, ¿vale? Cumpleaños a Rosario Flores. Cumple 53 añitos. Fíjate. Un 4 de noviembre de 1963 nacía ella, Rosario Flores, que por cierto, está de enhorabuena porque tiene nuevo trabajo discográfico. Desde mediados de septiembre nos está presentando a todos este Gloria a ti.
Donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú. Todos mis sueños te los mando, que espero tu luz. Y no me sueltes de tu mano, que no fallaré. Creceré sobre la tierra y los frutos te daré. Serás mi gloria, mi destino, la raíz que dejaré. Para que los míos sigan su camino y sepan querer.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Sin duda la noticia política del día es la formación de gobierno de Mariano Rajoy, pero hay otras noticias porque hay vida más allá de la política, o mejor dicho, en este caso hay muerte más allá de cualquier otra cosa. Una niña de 12 años, y esto aparece hoy en todos los periódicos y seguramente va a dar lugar a mucho debate, ha fallecido en el hospital después de haber ingerido grandes cantidades de alcohol durante un botellón en el que estaba participando junto a sus amigos en San Martín de la Vega. 12 años. Independientemente de las cantidades de alcohol que tomó, que fueron muchas, se habla de una botella de ron y de una botella de vodka. Una niña de 12 años, repito, que estaría acompañada, pues supongo, que por otras personas, no sé si de la misma edad o no, fue trasladada al hospital en un carrito del supermercado, es decir, sus amigos cuando vieron que se desmayaba la metieron en un carrito del supermercado y la llevaron a un centro de salud que estaba a 600 metros. Tardaron, lo que no estaba escrito porque habría que ver cómo iban los que iban tirando del carrito. En definitiva, hoy hay una niña de 12 años que ha muerto. Doctor Santiago Mintegui Raso, jefe de sección de urgencias pediátricas del Hospital de Cruces de Baracaldo. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Llegan hasta ese hospital muchos menores en este estado de coma etílico?
Pues muchos más de los que quisiéramos todos, claro. Muchos más de los que quisiéramos, no solo en nuestro hospital, sino en todos los hospitales del estado. Entonces, esto es una cosa que los pediatras de urgencias llevamos denunciando desde hace tiempo y bueno, pues sí, desgraciadamente es un motivo de consulta que se ha hecho relativamente habitual en los servicios de urgencias de pediatría, insisto, de pediatría.
De pediatría estamos hablando de 15 años hacia abajo, por ejemplo.
Pues mira, hay servicios de urgencias de pediatría que atienden hasta los 18, pero contestando concretamente, hemos recibido hasta chavales de 11 años en coma etílico.
Bueno, ¿esto cómo se puede solucionar, doctor? Quiero decir, en el tema del tabaco, por ejemplo, sí se ha avanzado mucho. Tenemos unas cajetillas que advierten de los peligros que supone para quien fume el hecho de consumir tabaco. Luego está el debate de que ese mismo producto del que te dicen que te puede matar, te lo está vendiendo quien te está diciendo que mata. Pero, ¿por qué esto mismo no se aplica, por ejemplo, a las botellas de alcohol?
Mire, yo creo que es un debate tan intenso y tan necesario el que necesitamos, porque esto va de la mano de medidas educativas. Mire, hace 30 años usted iba a la consulta del médico y el médico le recibía fumando y eso era una cosa normal.
Sí.
Hoy sería una cosa espeluznante, sería simplemente espeluznante o una cosa asombrosa que a uno le recibieran en una tienda de ropa fumando. Es decir, eso hoy en día ha habido un cambio cultural extraordinario por un esfuerzo brutal a nivel de la sociedad. Eso mismo es lo que hay que conseguir con el alcohol. Esto no va a venir de la mano, se lo aseguro, es mi opinión, de la mano de prohibiciones, multas o cosas de este estilo. Los chavales saben saltar perfectamente las prohibiciones y consiguen perfectamente lo que quieran conseguir. Esto debe ser un cambio cultural. Lo que no puede ser, independientemente de lo que haya pasado, esta tragedia, esto es una tragedia. Que muera un niño de 12 años es una tragedia. Y si está en relación con el consumo de alcohol, ya sea directa o indirectamente, es una tragedia. Lo que no puede ser es que se acepte como normal que el alcohol forme parte del ocio mantenido no solamente de los jóvenes, sino de la sociedad. Porque los jóvenes, los chavales, esta es una niña de 12 años, son imitadores. Y los chavales en muchas ocasiones imitan comportamientos de adultos. Entonces, hasta que ese debate no se plantee seriamente a nivel de la sociedad y se haga una intervención educativa de esta sociedad buscando ese cambio cultural, pues nos tendremos que acostumbrar a esto. Y es más, hace unos años, le aseguro yo, que era impensable que fuéramos a recibir niños de 11 años, 11 años estoy diciendo, en coma etílico en urgencias de pediatría, pues hoy lo recibimos. Entonces, bueno, lo que decimos los pediatras de urgencias es hasta qué edad se tiene que esperar, porque este es un debate que tiene que ir muy por encima de los diferentes partidos políticos, porque aquí estamos todos en el mismo barco, porque aquí a nadie le gusta que le llamen de un hospital diciendo que su hijo de 12, 13, 14 años está en coma etílico. Entonces, aquí hacen falta decisiones de un calado extraordinario, porque esto es lo que construye la sociedad. Entonces, aquí hay un problema que es muy importante, y es un problema que es verdad que se ve en otros entornos, pero en chavales de esta edad es más propio del Estado español. Entonces, hay que darle una vuelta, hay que darle una vuelta de una forma serena, con toda la tranquilidad posible, involucrando a agentes sociales, pero esto es una intervención educativa. Esto tiene que ser una intervención educativa. No, yo creo que no hay otro camino. Ojalá hubiera un camino de la mano de medidas prohibitivas o de este estilo, pues entonces sería muy sencillo, pero eso no es útil, eso no puede ser. Entonces hay que pensar lo que costó lo del tabaco, que era impensable. Yo soy vasco y era impensable que no se fumara en los frontones, eso era impensable, o que no se fumara en los campos de fútbol, eso era impensable. Y hoy en día lo que sería, nos llamaría la atención, es estar viendo un partido de fútbol y que el de al lado nos eche el humo. Eso es lo que tiene que cambiar, que veamos unos chavales de 13 años con unas litronas y que digamos, no, esto no puede ser, porque hoy en día nos parece que es lo normal y decimos, bueno, pues que lo pasen, que no sé qué, y se mira para otro lado. Esa es la historia, sin buscar un culpable. Esto es un devenir de esta sociedad, y entonces tenemos que afrontar este problema. Hay que afrontarlo de forma serena, de verdad.
Bueno, quizá a lo mejor teníamos que empezar a cambiar el lenguaje también, ¿no? Hay drogas que todo el mundo tiene catalogadas como tal, y hay otras drogas que no están catalogadas. El alcohol es una de ellas, es decir, estamos hablando de un producto tóxico que provoca la muerte, como hemos podido ver. A lo mejor teníamos que empezar por ahí, ¿no? Por cambiar un poco el lenguaje. Y seguramente por ser menos permisivos, ya no solamente con nuestros hijos, sino con nosotros mismos. Es que en cualquier casa hay un mueble bar donde hay bebidas alcohólicas que los adultos consumimos delante de los menores sin ningún tipo de advertencia. Evidentemente, ahí llega el fenómeno de la imitación y supongo que también otro tipo de fenómenos que tienen que ver con la escasa inventiva que tienen los jóvenes o las escasas oportunidades que tienen los jóvenes de disfrutar de su ocio de otra manera. Nos hemos metido en un lío seguramente como sociedad bastante importante, ¿no?
Mire, hay tantas cosas. Habría que analizar si es correcto que niños de 3, 4 años estén jugando en la calle contemplando mientras que sus padres estén consumiendo bebidas alcohólicas. Es que es así. Yo no digo que los padres sean culpables, lo que digo es que hay que dar una vuelta a eso. Esa es la raíz de la imitación. Esa es la historia, ¿no? Entonces, hay que analizar por qué en nuestra sociedad, y si es en otras sociedades, pues también, ¿por qué se está viendo esto? Independientemente de los motivos del fallecimiento de esta niña, lo que nos tiene que llevar a la reflexión es que haya niños de 12, 11, 13 años participando de botellones, porque ya es terrible que sean de 17, porque lo es.
Sí.
También no podemos dar como normal una cosa que no debemos aceptar como normal. Entonces, la raíz del problema es ese, es decir, oye, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos intentar deslinkar el ocio de esta sociedad del consumo exagerado de alcohol. Ese es el problema, y es un problema, le aseguro, de muy difícil solución, pero que exige altura de miras y exige, para mí, sin ninguna duda, acuerdos entre agentes políticos y agentes sociales para corregir una cosa que no le gusta a nadie. Es de las pocas cosas en las que todos los ciudadanos estamos de acuerdo, en que esto no nos gusta a ninguno. Entonces hay que hacer un esfuerzo para intentar, de una manera, con mucho trabajo y con un poco de imaginación, intentar corregir esto, de verdad.
Desde el punto de vista puramente médico, doctor Mintegui, ¿qué es exactamente un coma etílico?
Hombre, pues un coma etílico no difiere de otros comas. El coma es una alteración del nivel de conciencia, pierde uno la conciencia por debajo de ciertos niveles, y a partir de ciertos niveles es más fácil que sucedan otra serie de problemas que acompañan al coma etílico. El problema de las intoxicaciones etílicas en niños no es que el alcohol les vaya a matar. Eso es excepcional. El problema es que con 12 años y en coma etílico pueden hacer con ellos lo que les dé la gana, aparte que se pueden caer. Son niños que tienen traumatismos craneales, golpes en la cabeza, golpes en las extremidades. Son niños que son abusados sexualmente. Es que, pero eso todo el mundo lo sabe. Es que parece, cuando hablamos de esto, igual por eso parece un poco vehemente, parece que la gente no sabe esto, pero todo el mundo sabe que con un chaval de 13, 14 años que está borracho se puede hacer lo que se quiera. También con uno de 18, pero es un poco más difícil. Y encima, en este grupo de edad, los acompañantes se asustan, porque es un susto. Yo, los que he atendido personalmente, muchas veces son encontrados en la calle por otros vecinos que han pasado por ahí, o por la policía, o por quien fuera, porque no, los que vienen a los hospitales son la punta del iceberg, porque si no tienen por qué venir, no vienen. Quiere decir que el problema es mucho más grande. Esto es, desgraciadamente, es una tragedia, es un toque de atención muy importante. Y usted ha dicho una cosa en la introducción que me ha gustado mucho: ojalá esto genere un debate sereno y profundo, porque sería lo único positivo que podríamos sacar de esto que ha sucedido en Madrid, de verdad.
Por último, doctor, como las cosas son como son y están como están, y estamos en vísperas de un fin de semana, bueno, pues vamos a intentar poner la venda, a pesar de que no se pueda suturar la herida de momento. ¿Qué debemos hacer si nos encontramos con ya... Hombre, vamos a hablar de menores, puesto que el caso este es el que hoy nos ha dado pie para hablar de esta cuestión. ¿Qué debemos hacer si nos encontramos con un hijo, con un niño que presenta síntomas de embriaguez?
Hombre, depende cómo esté. Pues nosotros, cuando dicen que la gente trae a los niños, o los servicios de urgencias prehospitalarios los traen sin necesidad a los hospitales, eso no es verdad. Un niño en coma debe ser atendido. Debe estar atendido por un servicio médico. Otra cosa es que habitualmente se detectan signos de embriaguez. Entonces, lo que uno no puede hacer nunca es mirar para otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hemos recibido educación como padres de cómo actuar si nuestro hijo tiene fiebre, si nuestro hijo tiene un asma, si nuestro hijo pues tiene una diarrea, si nuestro hijo le duele la cabeza, pero esto no. Y este es otro agujero que también hay que arreglar. Porque cuando aquí atendemos chavales en coma etílico, que insisto, son la punta del iceberg, lo que hacemos es recomendar que busquen, tienen que buscar una ayuda, porque muchas veces un padre no sabe cómo comportarse y dice, ¿ahora qué hago yo? Y lo peor es mirar para otro lado. Lo mejor es buscar ayuda, porque existe ayuda para saber afrontar estos problemas. Y ese es otro aspecto que se tiene que afrontar dentro de la transformación social que se tiene que hacer, que la primera tiene que ser intentando evitar que estos chavales acaben consumiendo alcohol de manera excesiva como búsqueda de placer y de pasarlo bien. La segunda es, oye, ayudemos a los padres a saber qué tienen que hacer, porque no lo saben. Eso, hacemos una encuesta a los padres, ya le digo yo, que oiríamos todo tipo de cosas, y en cambio sí sabe uno qué hacer con la fiebre. Y la fiebre es una cosa que es de preocupación, pero esto es de una preocupación extraordinaria, mucho mayor, mucho mayor.
Pues yo espero que a raíz de esto se abra ese debate del que hablábamos al principio. Doctor, a ver si conseguimos avanzar algo. No somos demasiado optimistas, pero tampoco lo éramos con el tema del tabaco, ¿eh? Y se ha conseguido. A ver si vamos todos espabilando un poquito, cada uno en el papel que nos corresponde, los médicos como médicos, los padres como padres y los educadores como educadores. A ver si entre todos conseguimos que no se vuelvan a producir este tipo de cuestiones. ¿Aproximadamente cuánta gente reciben ustedes, ya hablo de entre menores y mayores, un fin de semana en un hospital del tamaño de Cruces un fin de semana con este problema?
Ay, yo los mayores no le puedo decir. Nosotros recibimos un adolescente generalmente cada dos fines de semana, más o menos. Uh-huh. Entonces, con un volumen como el que tenemos nosotros, uh-huh. Por debajo de 14 años. Hay hospitales que reciben más y otros que reciben menos. Ninguno está exento, ¿eh? Ninguno uh-huh. en todo el estado. Eso se lo aseguro yo desde ahora. Todos recibimos. Y luego, claro, se agrupan más en ciertas temporadas o en ciertos actos. Es así. En un estudio internacional que realizamos, me acuerdo como nos comentaron en un hospital de Rumanía, que son iguales que nosotros, ¿eh? Son sí. gente como nosotros, recibieron 6 adolescentes seguidos en un servicio de urgencias pediátricos y el servicio de urgencias pediátrico hizo crack, porque eran 6,7 seguidos. Entonces, nosotros también tenemos anécdotas de hospitales de aquí que han recibido 3 y hasta 4,7 seguidos. Entonces, bueno, pues sí, sí se reciben, desgraciadamente demasiados para lo que tiene que ser un servicio de urgencias pediátrico.
Doctor Santiago Mintegui Raso, jefe de urgencias pediátricas del Hospital de Cruces de Baracaldo, ha sido un placer, de verdad. Seguramente acudiremos a su consulta en otras ocasiones, esperemos que no sean tan dramáticas, pero sí que tengan que ver con la concienciación, esta tan necesaria que tiene que ver con el alcohol a todas las edades, pero ya muy especialmente también en el tema de los niños. Muchísimas gracias, doctor.
No, gracias a ustedes, por Dios, gracias a ustedes.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro teléfono 900 10 30 63.
Pareciendo tú, aunque no lo quiera ver, voy buscando las señales que me digan todo irá bien, pero si no voy a hacia tu luz. No alcanzaría mi ser, porque solo sabes tú quién tiene, mantiene todas mis verdades en ti.
Para celebrar el Día Universal de la Infancia y el 27º aniversario de la firma de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Comunidad de Madrid ha organizado un gran evento para este fin de semana para todas las familias. Sábado y domingo se va a poder acercar todo aquel que quiera, todos los madrileños, para disfrutar de una serie de actividades que son de las que vamos a hablar con Carlos Izquierdo, que es consejero de Políticas Sociales y de Familia. Consejero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿en qué va a consistir ese gran evento?
Bueno, pues es una feria muy importante, porque además vienen los ayuntamientos, vienen los principales servicios de asistencia de la Comunidad de Madrid, está la propia Comunidad de Madrid con distintas consejerías, y lo que pretendemos es poner en valor la importancia de la infancia. El próximo día 20 de noviembre, efectivamente, es el Día Internacional de la Infancia, un día muy importante que conmemora la Convención de los Derechos del Niño en el año 89, porque antes los niños estaban marginados, no estaban bien tratados, había mucha discriminación, y a partir de ahí se tomó conciencia de que algo había que hacer. Y se firmó esa convención, que quiero recordar que es el tratado internacional más firmado, más ratificado de toda la historia de los tratados internacionales. Y bueno, pues en todos los países se ha ido trabajando en ellos, en unos más, en otros menos. España, afortunadamente, es uno de los que más ha avanzado. Tenemos unas leyes que salvaguardan los derechos de los menores, pero aún así hay mucho por hacer y hay mucho que trabajar por la infancia. Todavía hay que trabajar mucho más. Por eso el año pasado, en el 2015, el Gobierno de la Nación aprobó una ley muy importante de protección de la infancia, y nosotros desde la Comunidad de Madrid en estos momentos estamos trabajando por un gran plan de infancia que contemple todos los aspectos para que los menores estén no solamente protegidos, sino que se garanticen todos sus derechos.
Pues muy bien usted al pelo, consejero, porque estábamos hablando precisamente del caso de esta niña de 12 años que ha muerto de un coma etílico aquí en nuestra comunidad, y hablábamos con un pediatra que decía que efectivamente estos casos se dan mucho, que los padres no estamos preparados para afrontar este problema, que es un problema creciente, porque, como bien recordaba el doctor, cuando él tenía 12 o 13 años, desde luego a ninguno se nos ocurría hacer botellones, era algo que no estaba a la orden del día, como está hoy. En este sentido, hemos retrocedido en vez de avanzar. Y preocuparnos de que no ocurran estas cosas y de que los menores no consuman alcohol es también proteger a la infancia, ¿no?
Pues desde luego, es una tragedia tremenda, y esto nos tiene que servir para reflexionar a toda la sociedad, porque cuando esto ocurre, bueno, pues hay muchos culpables. Pues tenemos que saber educar mejor, las familias tienen que estar más atentas de los menores, en los locales comerciales tienen que tener mucho cuidado a quién venden, y sobre todo con qué edades los chicos y las chicas van a comprar. En los ayuntamientos pues se tiene que hacer una mayor inspección y un mayor control de los espacios donde se hace botellón. En definitiva, todos tenemos parte de responsabilidad y todos tenemos que trabajar para que lo que ha ocurrido no vuelva a ocurrir, porque es una auténtica desgracia, y lo que tenemos que velar es todo porque los menores pues actúen con responsabilidad, y sobre todo pues los temas de botellón y las drogas pues hay que prestar especial atención y cuidado.
O a lo mejor hay que empezar a concienciar a los niños desde más pequeños, porque es verdad que el tema de las drogas, por ejemplo, hombre, sí se ha hecho una cierta labor pedagógica, por ejemplo, en los colegios, pero siempre a partir de la adolescencia, es decir, hablamos de chicos de 15, de 16 años, que se supone que son los que están en ese sector de población más, digamos, proclive a lo mejor a probar cosas nuevas. Pero claro, es que esto va disminuyendo en edad y a lo mejor habría que empezar con más dosis de pedagogía en los colegios, en las casas, por supuesto, hombre, y por parte de las instituciones también, ¿no?
Pues sí, yo sé que la Consejería de Educación pues está haciendo una labor importante precisamente de concienciación en muchos aspectos. Hace muy poco pues hemos aprobado pues un protocolo muy importante contra el acoso escolar, pero que incidir en muchos temas. Por ejemplo, el tema de la violencia de género ha aumentado entre los jóvenes en los últimos años y por eso en el último Consejo de Gobierno aprobamos un plan muy importante de charlas, de talleres, de actuaciones en colegios de primaria y de secundaria para concienciar a los jóvenes pues de cuáles son los comportamientos adecuados. Y sobre todo porque las nuevas tecnologías lo han cambiado todo. El acceso a las redes sociales, es el acceso a miles de páginas, bueno, pues es muy positivo, pero a veces tiene algunos efectos que no son del todo deseables. Y por eso, desde las administraciones tenemos que ir cambiando esas inercias para adecuarnos a las nuevas realidades.
Bueno, volviendo al evento de este fin de semana, que va a ser en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, pongámonos en la piel, me voy a poner en la piel de una familia con tres niños, por ejemplo, de 6, 10 y 12 años. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar si esta familia estupenda va a ese pabellón? Quiero decir, ¿cómo va a poder participar? Porque sé que va a haber talleres, que va a haber distintas actividades, me imagino que para todos los miembros de la familia, enfocadas precisamente a eso, ¿no? A darnos a conocer los derechos de los niños.
Pues sí, hay actividades de todo tipo y para todos los gustos. Y actividades que tienen que ver con el ocio, que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con una vida más saludable, con una apuesta muy importante por el medio ambiente, con, bueno, sobre todo participar y trabajar en familia, es una cuestión también fundamental. Bueno, en definitiva, todos los menores van a poder encontrar su stand, su espacio, su taller adecuado. Y luego, pues muchas tienen que ver pues con danzas, con teatros, con bailes, con música, que lo hace mucho más ameno y mucho más divertido. Y bueno, yo también destacaría la importancia de que pueden llevar juguetes, donarlos allí, porque todo va a ir destinado pues también con causas benéficas a través de Cáritas. Bueno, en definitiva, lo que buscamos es la participación, que los niños y las niñas sean protagonistas este fin de semana, que lo serán el día 20 de noviembre, pero sobre todo concienciar a la sociedad de la importancia que tiene la infancia y que tengamos unos niños y unas niñas pues saludables, que respeten a los demás, que bueno. Yo creo que eso es en lo que tenemos que trabajar.
Una infancia que cada vez es más reducida, hablo de todo el territorio nacional. El otro día conocíamos los datos estadísticos que nos dicen que cada vez efectivamente nacen menos niños. No sé si va a estar usted por ahí permanentemente todo el fin de semana en el pabellón de cristal, pero se va a encontrar usted con muchas familias que le van a hablar de las ayudas a las familias para que efectivamente puedan tener hijos en buenas condiciones, ocuparse de ellos y darles todas las necesidades básicas, que es el gran problema con el que se encuentra mucha gente que quiere tener descendencia y, en fin, se lo piensa dos veces o reduce un poco sus expectativas en función de que es verdad que España es un país en el que las ayudas a las familias no son precisamente, en fin, abundantes.
Pues sí, es verdad que nos falta mucho por hacer y sobre todo si nos comparamos con determinados países de la Unión Europea. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, en su sesión de investidura, pues dijo que había que hacer una apuesta muy importante por los menores y por la familia. Y estamos trabajando en esas dos líneas. Y, de hecho, este mismo año hemos aprobado una estrategia muy importante de apoyo a la familia, que, entre otras cosas, lo que hace es potenciar a las familias numerosas, establece nuevas ayudas a nuevas familias monomarentales con hijos a su cargo. Sobre todo también se centra en aquellas familias que tienen más dificultades y que están en una situación de desventaja social y económica. Y en definitiva lo que se pretende es no solo dar ese apoyo a la familia, sino que las familias se conciencien que es bueno tener hijos y que desde las administraciones apoyemos eso. Y eso lo vamos a ir haciendo con medidas de todo tipo, también medidas fiscales que ya se han ido pues implementando. Uh-huh. Y que al final, pues con el paso de los años, pues me imagino que tendrán una repercusión en el aumento de la natalidad, uh-huh, que es uno de los grandes problemas que tenemos no solamente en la Comunidad de Madrid, sino toda España, que lo hemos analizado de forma muy pormenorizada en nuestra comunidad y hemos visto pues que hay un envejecimiento cada vez mayor, que es positivo porque se incrementa la esperanza de vida, pero eso también lleva aparejado pues que cada vez son menos personas las que sustentan el sistema de pensiones, que la natalidad es muy baja, que la emancipación es muy tardía, que cada vez el número de miembros por unidad familiar se va reduciendo. Bueno, en definitiva, muchas cuestiones que aquellas que vemos que son un problema hemos tratado de abordar en la propia estrategia.
Claro, lo que pasa es que ahí hace falta una estrategia conjunta, me imagino, a nivel nacional, porque lo que tampoco tendría mucha lógica es que una comunidad diese unas ayudas estupendas a quien quisiera o a quien estuviese queriendo tener hijos y ampliar las familias, y en la comunidad de al lado, bueno, pues estuviéramos como estamos, es decir, con muy poquitas ayudas. Sí que me imagino que eso será un tema a tratar a nivel nacional, porque el problema lo tenemos efectivamente a nivel nacional. Por cierto, ya que hablamos de la infancia y de los derechos de la infancia, a ustedes, y cuando digo a ustedes me refiero a la Comunidad de Madrid, se le ha acusado de tener niños que se supone que están bajo la tutela de la propia comunidad durmiendo en sitios públicos. A mí esto me llamó muchísimo la atención cuando se hizo esta acusación, creo que fue ayer o anteayer, desde el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, no lo hizo el Ayuntamiento de Madrid, lo hizo una entidad y no es verdad, no es así. Cuando un niño está en una situación pues de maltrato, de abandono, de precariedad, una situación no deseable, lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros, con la Comunidad de Madrid, con la Dirección General de Familia y el Menor, y con un procedimiento que está establecido. ¿Y quiénes son los que se ponen en contacto con nosotros? Pues aquellos ayuntamientos que lo detectan, pues a través de la Policía Municipal, a través de sus servicios sociales, a través de la Fiscalía, a través de la Policía Nacional, por denuncias, porque han tenido que ir a intervenir. Todos los niños que se han puesto a disposición de la Comunidad de Madrid, y cuando digo todos, son todos, no hay ninguno que no lo esté, empiezan a ser tramitados y tratados en la Comisión de Tutela y se les va a dar el centro más adecuado, no solamente a su edad, sino a sus características. Muchas tienen que ver con problemas de discapacidad, con problemas de enfermedad mental, con trastornos de conducta, con uh-huh, necesidades especiales. Y en estos momentos tenemos en la Comunidad de Madrid 4.000 niños tutelados. Lo que hemos hecho desde la Comunidad de Madrid es fijarnos en que el gran objetivo es que los niños estén lo mejor posible, el interés superior del menor, y por eso la gran mayoría de los niños los hemos puesto a disposición de familias que además quieren acoger niños. Por lo tanto, el 60% de todos esos menores están ya con familias. Y un 40% no lo han sido, vamos a intentar ir incrementándolo, y los estamos llevando a centros que son como pequeños hogares, donde se trabaja con ellos, donde no han sido acogidos por familia por la edad, porque muchos tienen 16 o 14 años o 17, o tienen algún problema de discapacidad o de alguna enfermedad importante. Y bueno, lo que quiero decir es que no hay ni un solo menor tutelado por la Comunidad de Madrid que no esté en nuestra red o en nuestras familias, ni uno solo. Y lo que tienen que hacer, pues la Policía Municipal o cualquier administración o los servicios sociales municipales, es lo que vienen haciendo de forma habitual, es ponerse en contacto con nosotros, nosotros estudiamos el caso y enseguida buscamos el acogimiento uh-huh, o la tutela.
Bueno, tengo que decir, consejero, que ya hace ya unos cuantos años estuve viendo uno de estos centros donde viven niños tutelados por la Comunidad de Madrid. Y era un centro estupendo, ¿eh? Los niños estaban contentos, estaba aquello limpio, no, lo siguiente, tenían sus habitaciones, quiero decir que son niños que viven en unas condiciones muy buenas. Había algunos que tenían a sus padres en prisión, en fin, distintas circunstancias, pero eran unos niños perfectamente atendidos y perfectamente cuidados. Y eso no le puede caber ninguna duda a nadie.
Sí, es que además la Comunidad de Madrid si en algo es referente es precisamente en esto, en la atención que damos a nuestros menores tutelados, porque además tenemos un sistema de garantías muy importante y que además hemos firmado muchos convenios con muchas entidades muy diversas precisamente para ir mejorando todo el sistema de protección de nuestros menores. Y yo, bueno, pues me disgusta que una asociación que tampoco es del mundo de la protección, pues se meta precisamente...
Diga estas cosas sobre todo porque si no son verdad, se está alertando o se está poniendo en solfa un problema que no existe. Y por lo tanto, pues, buena gana de perder el tiempo y de armar follón. Vamos a volver a la feria. Consejero, que yo me voy desviando con distintos temas porque es verdad que su negociado da para mucho. Pero volviendo a la feria de este fin de semana, que recuerdo que va a ser sábado y domingo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid. Cuestiones operativas. Lo digo para facilitar un poco a la gente que esté diciendo, hombre, pues a mí me apetecería ir, pero no sé si voy a encontrar luego sitio donde aparcar, por ejemplo.
Bueno, el Palacio de Cristal, que depende del Ayuntamiento de Madrid y con el que tenemos buena relación, hemos llegado a un acuerdo y donde van a estar participando con distintos stands, pues tiene una zona amplia de aparcamiento, creo que son más de 1.500 plazas. Se puede llegar perfectamente el metro, está muy bien comunicado, está ya en lo que es en el centro de Madrid. Y por lo tanto es un lugar absolutamente idóneo, en medio de la Casa Campo, que además, bueno, pues el sitio no puede ser mejor. Y yo lo que sí que quiero, pues, es animar a todas las familias, a todos los niños, a que participen, porque de verdad yo creo que va a merecer la pena y lo van a pasar estupendamente bien.
Segunda duda que puede tener mucha familia. Hombre, nosotros que somos cinco, a ver qué nos van a clavar en la entrada, que a ver si nos vamos a quedar, en fin, con los bolsillos vacíos hasta final de mes.
Pues no es así, porque es gratuito, se puede participar en todo. Hay muchas entidades, además, que montan sus stands propios, entidades que tienen que ver muchas con la infancia, con la juventud, con la adolescencia, pero también muchas con el voluntariado y con muchas actividades que al final van a ser del agrado de todos.
¿Ha habido buena disposición por parte de las diferentes entidades que participan, bueno, pues aportando su granito de arena en esta... ¿en esta feria?
Pues sí, muy buena disposición por parte de todos. En la Comunidad de Madrid tenemos algo de lo que enorgullecernos, y es que tenemos una sociedad civil organizada y de forma muy activa, donde hay muchísimas entidades que trabajan en campos muy diversos, pero que aportan mucho y que además, pues en este caso, pues participan. Y yo a todas ellas, pues las quiero desde aquí, pues agradecer y sobre todo animar a que sigan trabajando en esa misma dirección, porque lo están haciendo francamente bien.
Bueno, estoy viendo el programa de la feria y hay, es que hay absolutamente de todo, desde musicuentos hasta clases de distintas disciplinas de baile. Hombre, y además, por ejemplo, danza clásica y artes escénicas, Fundación para la Danza Víctor Ullate. Quiero decir que estamos hablando de organizaciones, en otros casos de empresas o de entidades de mucho peso que se han querido implicar en este proyecto, ¿no?
Pues sí, es lo que decía antes. Son muchas las entidades, muchas de un nivel muy importante. Todas participan, todas están coordinadas y además que estén las administraciones conjuntamente con ellas, pues yo creo que es de agradecer.
Muy bien, consejero, pues allí le vamos a ver, ¿no? Este fin de semana.
Allí estaré.
Que sepan todos los madrileños que la entrada es gratuita, que el horario es largo, ¿no? Lo tenía por aquí, tengo yo por
sí,
aquí.
Pues
desde las 11:30 de la mañana aproximadamente empiezan las actividades, ¿no?
Sí, hasta las 8 de la tarde el sábado y hasta las 3 de la tarde el domingo.
El domingo. ¿Tenemos página web para que todo aquel que quiera informarse pueda consultarlo?
Sí, en madrid.org, metiendo en la parte de infancia y adolescencia, se ve todo. Se ve la Convención de los Derechos del Niño, que tenemos dos versiones, para entre 9 y 12 años aproximadamente, y para adolescentes de más de 13, pero luego todo lo que es esta Semana de la Infancia, con todas las actividades que tenemos y todos los actos que va a haber.
Bueno, una feria para disfrutar en familia, para aprender, para pasar un rato muy entretenido y para ser solidario, porque recordemos que también va a haber entrega de juguetes, así que todo aquel que quiera acercarse con un juguete para poderlo donar allí, pues bienvenido sea, ¿no?
Así es.
Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Tendremos que ir hablando de otras cuestiones más iba a decir más políticas, no, más sociales quizá, como es el tema de las ayudas a las familias y demás, pero eso lo dejaremos para nuestro ratito político, al que yo ya invito desde ahora, para que esté con nosotros cualquier día de estos. Que lo pase usted muy bien en la feria, consejero.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Allí nos encontraremos, muchas gracias.
Venga, un saludo a todos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Consejo 90 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar. ¿Cuál es el instrumento más raro que tocas?
Pues uno que no sé ni qué nombre tiene, me trajeron de Bangladesh y es una cosa, no sé cómo voy a definirla, porque es un cacho de madera con tres alambres. Y bueno, solo he reproducido tres o cuatro notas, pero bueno, las meteré. Pero no tengo ni idea cómo se llama.
A la una. De Uno en Uno, en Onda Madrid.
Hacía mucho yo que no escuchaba esto de los Talking Heads. Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, pero ya saben que a las 11
hacemos un pequeño paréntesis para que ustedes se pongan al día en todo lo que tiene que ver con las noticias más punteras del momento. Loli Jurado se lo cuenta todo y después nosotros volvemos porque tenemos todavía por delante 2 horas más de Hoy en Madrid.